Jesús podía haber impedido la muerte. Él tenía el poder de sanar, pues ya lo habían visto varias veces, pero ahora la esperanza no es la misma. ¿Cuál es el tamaño de tu fe?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Otra vez por aquí, amigos. Es momento de comenzar una nueva misión. Y como siempre, al lado de buenos amigos, uno la pasa mucho mejor. ¿Cómo estás, David?
Hola, Kimberly. Qué gusto saludarte una vez más y acompañar a nuestros amigos de Misión 66 a través de un nuevo viaje aventurero. ¿Cómo estás, Johnny?
Muy bien, David. No quiero sonar reiterativo, pero siempre es muy grato reencontrarnos y saber que nuestros amigos de Misión 66 también están viajando junto a nosotros.
Es un privilegio acompañarte en esta travesía y prepárate, porque si el caminar en esta vida te está matando poco a poco, es porque no estás en el camino correcto. Sigue ahora nuestra Misión 66, que es la vía segura de vida y esperanza. La serie sobre los evangelios sigue explorando el libro de Juan y hoy nos vamos al capítulo 11 a descubrir una historia que mueve los cimientos incluso del mundo de los muertos. Nuestro tema será vida y muerte en la tierra de Israel. Viviendo en un mundo repleto de dramas y enfermedades, seguramente necesitamos aprender esa lección de Jesús. ¡Toma nota!
Así es, mi querido oyente. Ya vienes con nosotros por la Misión 66 y hemos estado descubriendo que en el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Es la comprobación de la divinidad de Jesús, de que tiene la misma naturaleza de Dios Padre, algo que claramente se puede notar por sus milagros, las famosas señales milagrosas que aparecen en Juan. Y aquí vamos a tener la séptima señal, que es la famosa historia de la resurrección de Lázaro. Por eso vemos muerte y vida en la tierra de Israel, conocida aquí como Palestina, mientras era una provincia romana en los tiempos del ministerio de Jesús. Así que el texto nos empieza a decir que había un hombre llamado Lázaro, que era de una pequeña ciudad o pueblo llamado Betania, que estaba bastante cerca de Jerusalén, y que sus hermanas eran Marta y María. Ocurre que Lázaro se puso enfermo. En esta situación, tal como relata la versión Reina Valera contemporánea, el texto bíblico nos revela que las hermanas de Lázaro pidieron que se le dijera a Jesús lo siguiente:
Señor, el que amas está enfermo.
Jesús tenía una relación muy cercana con aquella familia, lo cual muestra que el Hijo de Dios también tenía una dimensión de plena humanidad. Jesús tenía una amistad muy cercana con aquella familia. Así que Jesús, ya anunciando lo que Dios había definido que había de ocurrir en esa situación específica, afirma que esa enfermedad no iba a terminar en muerte, sino afirma que la enfermedad era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuese glorificado a través de ella. Es muy importante observar, querido oyente, cómo las circunstancias negativas de nuestra vida muchas veces son grandes oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí el versículo 5 refuerza la amistad que él tenía con la familia. Sin embargo, para nuestra sorpresa, cuando escucha la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él se queda 2 días más en el lugar donde está. Jesús entonces dice a los discípulos que quiere volver a Judea. Los discípulos se quedan preocupados, pensando desde el punto de vista humano. Entonces le dijeron:
Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Y de nuevo vas allá?
Jesús entonces dice que él sabe lo que hace, pues está siendo conducido por Dios. Y habla de manera metafórica en los versículos 9 y 10, diciendo que el que camina de noche tropieza, pues en él no hay luz, pero el que camina de día no tropieza, pues ve la luz del mundo, enseñando así su condición de luz de este mundo y su plena conciencia de lo que está pasando. Y dice que Lázaro había dormido y que pronto estaría allí en aquella localidad para despertarlo. Los discípulos no se preocuparon mucho porque pensaban que Jesús estaba hablando del sueño natural y que Lázaro solo estaba durmiendo. Así que Jesús, dejando claro lo que pretende hacer, afirma categóricamente que Lázaro estaba muerto. Entonces la preocupación de los discípulos empieza a aumentar. Tomás, por ejemplo, se acerca y dice:
«Vamos también nosotros, para que muramos con él».
En otras palabras, Tomás dijo: «¿Cuál es la razón de que vayamos?». El texto no presenta la respuesta de Jesús, que se marcha hacia allá y sorprendentemente llega al lugar 4 días después de la muerte de Lázaro. Mi querido oyente, vemos la muerte presente en la vida de Lázaro aquí en la tierra de Israel. Lázaro había perdido la vida y Jesús llega a Betania, que está a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Así que imagínate qué situación. Todos allí alrededor, ya que muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano a causa de la situación, y en el contexto de la cultura judaico es algo más fuerte, más intenso. Ellos lloraban. Se contrataban mujeres para llorar con ganas a causa de aquellos que fallecían. Así que puedes claramente imaginar el escenario que está ocurriendo aquí. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa, dice el versículo 20. Así que María se acerca a Jesús con su corazón lleno de tristeza y le dice:
«Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá».
Jesús entonces va directo al punto y afirma:
«Tu hermano resucitará».
Marta escucha aquello, pero no espera, tal como ninguno de nosotros jamás esperaría, que la muerte pudiese ser traducida a vida. Así que ella contesta:
«Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final».
Jesús entonces dice una de las frases más importantes, mi querido oyente, la cual necesitas saber y no la puedes olvidar. Él dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Y prosigue preguntando: «¿Crees esto?». Jesús va a mostrar que Él es el Hijo de Dios, no solamente con su discurso, ni apenas con palabras bonitas, sino mostrando su poder sobre la muerte para demostrar que Él es el Señor de la vida. Así que, mostrándose como la resurrección y la vida, Él presenta su palabra contundente. Marta contesta temerosa:
«Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo».
Ella afirma su fe, pero no toca en el asunto de la resurrección, lo cual trae aquí una gran dosis de suspenso a este texto bíblico tan especial. Entonces el texto nos dice:
«Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo:
El maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro.
El texto entonces nos dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, todavía acercándose a la localidad. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían: «Va al sepulcro a llorar allí». Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo:
«Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto».
Es interesante que la fe de la familia es bastante clara en cuanto a que Jesús podía haber impedido la muerte. Él tenía el poder de sanar, pues ya lo habían visto varias veces, pero ahora la esperanza no es la misma. Ya ves, mi querido oyente, ¿cuál es el tamaño de tu fe? ¿Crees de verdad que Jesús tiene el poder más allá de esta vida, un poder que está más allá de la fuerza de la muerte? Esta es la gran verdad, la gran esperanza de la fe cristiana. Al ver a María llorando y a los judíos todos juntos, observa qué interesante el detalle del texto. La Biblia dice que Jesús, aun con todo su poder, se conmovió y se turbó en su espíritu. Jesús muestra su gran amor y compasión, y entonces él pregunta en ese momento de tanto suspenso:
«¿Dónde lo pusieron?», preguntó. «Ven a verlo, Señor», le respondieron.
Y es en este momento en que encontramos el versículo más corto de la Biblia. pero su contenido revela mucho acerca del corazón de Jesús. En ese momento, el texto expresa todo lo que el Señor Jesús sintió en dos palabras muy fuertes y profundas.
Jesús lloró.
Eso está en el versículo 35. Es impresionante. En el momento de enseñar su gran poder sobre la muerte, su gran poder asociado a la resurrección, la sensibilidad y la humanidad de Jesús se destacan porque Él se emociona con aquella circunstancia tan difícil para la familia. Los judíos incluso comentan, «Miren cuánto lo amaba». Entonces algunos empiezan a quejarse y dicen,
«¿Y este que le abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera?»
¿Cuántas veces nos hacemos este tipo de pregunta? ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi amigo o mi esposa ha pasado por esa situación? Si Dios es bueno, ¿dónde estaba en un momento así? Mi querido oyente, eso estaba ocurriendo para que se manifestara el propósito mayor de Dios, la gloria de Dios. No te desesperes, comprende las cosas con los ojos espirituales. Entonces el texto, poniendo énfasis todavía en el profundo amor de Jesús, dice que él estaba profundamente conmovido y fue al sepulcro, donde había una cueva con una piedra puesta a la entrada, lo cual era común allí en la tierra de Israel cuando se sepultaba a las personas, cuando se sepultaba de verdad. Jesús entonces da una orden que resuena de modo impresionante. Él dice,
«Quiten la piedra».
Marta, asustada, dice,
«Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días».
Jesús le contestó,
«¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?»
Así que el texto va creciendo en su suspenso y remueve nuestra expectativa. El versículo 41 dice que «Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo,
«Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera».
Mi querido oyente, imagínate en aquella circunstancia con un muerto de 4 días y un montón de gente alrededor llorando, unos con un mínimo de esperanza y otros llorando desconsoladamente. Quisiera haber estado en aquel momento para ver esa escena. El texto dice que el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Les dijo Jesús,
«Quítenle las vendas y déjenlo ir».
Mi querido amigo y amiga de este estudio bíblico de la Palabra de Dios, Jesús es el Señor de la vida que vino para darte vida eterna. Veremos al final del capítulo que, a causa de ello, sorprendentemente aquellos opositores de Jesús, al revés de aceptar su palabra y creer, ellos recelaban que esa circunstancia los hiciera tener una pérdida política y económica. Así que se dispusieron a conspirar, preparándolo todo para matar al propio Señor de la vida. Así es, mi querido oyente. Entre la muerte y la vida en la tierra de Israel, Jesús mostró la verdadera resurrección. Así que ahora, la reflexión te toca a ti. La verdad es que es el tiempo de que también confíes en el Hijo de Dios. Hazlo hoy mismo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Juan, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Esta es una creación original del profesor de Biblia Luis Ayao.
Vida y muerte en la tierra de Israel es el título de la misión de hoy. Ya desembarcamos en un momento muy importante. Creo que este espacio nos ayuda a profundizar en el significado del texto y también en la respuesta a nuestras propias dudas. ¿No es así, Kimberly?
Es vital, David, porque cuando uno escucha algo, es habitual que se despierten inquietudes. Y el texto de hoy, como dicen por ahí, tiene mucha tela para cortar.
Si esto fuera una cuestión de telas, querida Kimberly, creo que bien podría ponerme una tienda.
No lo dudo en absoluto. Comencemos entonces.
Johnny, vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué en el versículo 4 Jesús afirma que la enfermedad de Lázaro no resultaría en muerte? Al fin y al cabo, Lázaro murió. Entonces, ¿qué? ¿Cómo queda la cosa?
Bueno, es interesante. Observando así a primera vista, incluso podríamos pensar que está ocurriendo una contradicción, pero la palabra de Jesús se refiere al elemento final que vamos a verificar aquí en el capítulo 11. Lázaro murió, y murió de verdad, pero murió temporalmente. Incluso el texto de la traducción de la Reina Valera contemporánea dice que no terminará en muerte. La muerte iba a ocurrir, pero ella no sería el fin. De hecho, recordarás que una de las cosas más importantes que podemos descubrir es que la muerte, de hecho, no es el fin. No fue el fin en la vida de Lázaro. Jesús lo resucitó, pero un día todos estaremos de nuevo vivos ante Dios.
Ahora bien, todos aquí que estamos siguiendo este estudio, nos quedamos con ganas de hacer aquella pregunta inevitable. Jesús afirma que Lázaro está durmiendo. ¿Es que existe entonces un sueño del alma?
Qué bueno que preguntes eso, David. Es un tema muy profundo y yo tengo la misma pregunta. Hay mucha gente que se inclina a creer en una especie de sueño del alma.
Ya que los dos tienen la misma pregunta, trataremos de profundizar aquí. Hay algunas personas que, debido a ese tipo de lenguaje y debido a otros textos del Nuevo Testamento que aparecen en las epístolas de Pablo, es decir, en las cartas del apóstol Pablo, entienden que cuando morimos, entramos en un proceso como el que está dormido. Pero eso se le llama el sueño del alma. No se ve nada, y solamente en el día del juicio la persona se despierta y entonces va a estar ante la realidad de la eternidad. Es importante destacar que no podemos sacar una conclusión apresurada sobre esas cosas. Alguien incluso puede tener el derecho de pensar de esa forma. Sin embargo, no parece ser la conclusión más adecuada para el Nuevo Testamento en esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque el texto bíblico nos da una idea de que este es un lenguaje figurado. Jesús no lo está diciendo literalmente. Tanto es así que él dice que Lázaro duerme y después dice ha muerto, mostrando que la intención del uso de la palabra en un primer momento no fue literal. Por lo tanto, no aconsejamos que alguien piense que el uso del término dormir al referirse a alguien que ha muerto se entienda literalmente.
Creo que tiene mucho sentido y en lo personal me aclara bastante las ideas a la hora de hablar de esto con amigos o conocidos.
Claro, porque de hecho el texto dice que después de 4 días él ya estaba más que muerto, ¿no es así? Ahora Jesús tarda exactamente 4 días para ir al sepulcro de Lázaro. ¿Es que quería provocar fuertes emociones? ¿Por qué esos 4 días?
Bueno, como ves, es interesante que en nuestra vida ocurren algunas cosas y queremos exigir que Dios haga algo pronto. No entendemos que la demora es parte del proceso del plan de Dios. Aquí veremos que Jesús tenía un propósito. Él dijo claramente que eso iba a ocurrir para la gloria de Dios. Así que la tardanza de Jesús está relacionada con el plan y el propósito divino. Pero además, y esto es sumamente interesante, hay una cuestión muy importante que hay que entender aquí. Los antiguos judíos creían que cuando la persona se moría, su espíritu se quedaba allí hasta el tercer día. Después se marchaba y ya no había vuelta atrás. El hecho de que Lázaro hubiera estado 4 días en el sepulcro estaba bastante claro. Creo que cualquiera que tenga sentido común sabe bien que si una persona que muere y después se levanta tras 2 o 3 horas, diríamos, no es que haya muerto del todo, sino que fue algún ataque que tuvo. Pero después de 4 días nadie regresa. Y eso, tanto desde el punto de vista del sentido común y de la observación de las personas más sensatas, como también dentro del contexto judaico. Así que, debido a esto, todo el mundo estaba seguro de que, de hecho, la resurrección fue un milagro, que Lázaro no se había despertado de un problema que tuviera.
Cuando uno conoce detalles como este, el relato cobra un mayor sentido. Es evidente que todas esas personas ya no tenían esperanza de una resurrección.
Esto me pone a pensar, Johnny. ¿Esperaban Marta y María una resurrección? En el sentido de que hasta el velatorio podemos esperar. Después de eso,
¿Es que estaban dudando de todo aquello?
Mira, es evidente que ellas están en un conflicto como nos ocurre a nosotros. Pasamos por esa situación. Tenemos fe en Dios, creemos, pero creemos dudando. Creemos, pero tenemos nuestros conflictos y miramos también los problemas. Ellas están diciendo todo el rato, sabemos que tú eres el Cristo. De hecho, lo sabemos tanto que si estuvieras aquí, Él ni se habría muerto. Mira, creemos bastante en ti. ¿Has hablado de resurrección? Pues claro, sabemos que en el último día la habrá. Pero en cuanto a la expectativa de que resucitará en aquel momento, queda bastante claro que Marta y María se sientan reticentes y no lo están esperando. Ellas piensan que Jesús está hablando de alguna realidad más adelante y no tienen esa expectativa. Por eso, el milagro tiene una fuerza extraordinaria para el que lee todo el texto.
Ahora bien, el final del capítulo 11 de Juan termina hablando de ese milagro que has mencionado. ¿Cómo es posible no creer en Jesús después de un milagro como ese?
Bueno, Kimberly, ahí es que entra una cuestión interesante. Mucha gente piensa que si pudiera haber un milagro, entonces creería. Pero la verdad es que no lo hará, porque la simple percepción y visión de un milagro no produce fe. La fe, dice la Biblia, viene del oír, oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe en el corazón, la fe que salva y que cambia nuestra vida. Es interesante que cualquier milagro siempre estará sujeto a una interpretación diferente. Y si la disposición del corazón de la persona es negativa, aunque ella vea un muerto resucitado, seguirá protegiendo sus propios pecados. No servirá de nada. Por increíble que parezca, esa es la gran verdad. Los milagros no convierten, sino solamente la palabra divina.
Más que interesante. Y para ti, que estás siguiendo este estudio, quédate atento, aquí viene nuestra conclusión.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estado recorriendo el capítulo 11 de Juan. Así es, hemos hablado sobre la resurrección de Lázaro. Nuestro tema fue muerte y vida en la tierra de Israel. Mi querido oyente, en los días de hoy, con tanta mentalidad materialista, con tanto énfasis en el bienestar material, muchas personas piensan que la muerte es una realidad distante. Estiman a la muerte como algo que nunca llegará, y para lo que siempre hay tiempo para pensar, mañana. Sin embargo, cuando se enfrentan a la realidad de la muerte, creen que eso es el fin del mundo. La gran verdad es que la muerte nos espera, pero también debemos decir que la muerte no es el final de nuestra jornada. Tenemos una vida después de esta muerte, cuando vamos a encontrar a nuestro Dios y al Creador. Por eso debemos preguntarnos, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Cuál será nuestro destino eterno? Leyendo el capítulo 11 de Juan, tenemos la gran verdad de la cual nadie con sentido común espiritual duda, la verdad de que Jesús es la resurrección y la vida. Si aún no tienes seguridad acerca de tu vida eterna, hoy puede ser ese día en que te encuentres con Jesucristo. Si crees en Él y le confiesas como tu Señor, aunque todo termine para ti en esta tierra, un día estarás eternamente vivo por haber creído en Él. Ante la ineludible llegada de la muerte, hoy puedes tener la certeza de la ineludible llegada de la vida a través de Jesús. Acércate a Él y descubre la vida eterna que solo Él te puede dar.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. o escribe al WhatsApp +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o si prefieres, envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.